Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de rugby de la radio. Bienvenidos al tercer tiempo. En el capítulo de hoy hablaremos con una persona que ha sido campeón de la Liga Francesa como jugador en tres ocasiones y hoy entrena un equipo del top 14, el Burdeos. Además, lo ha ganado todo en España con el CRC y durante dos años pilotó la nave de la selección española. Hablamos de Regis Sons. En la mesa de sonido está nuestro técnico Pedro y en la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, Rodrigo, ¿y tú?
Antes de empezar, vamos a recordar nuestras redes sociales.
Recordamos que nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope, el 3 con número, como siempre te decimos. En nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Si no puedes parar de pensar en el melón, ya sabes dónde dirigirte. ¡Empezamos! No pudo ser, la selección de Seven masculina quedó eliminada del torneo de Hong Kong en semifinales por Zimbabue. La selección española se plantó en semifinales, habiendo quedado como primera de grupo y habiendo eliminado en cuartos de final a Corea del Sur por un contundente 47-7.
En las dos primeras jornadas, los Leones ganaron todos sus partidos, incluso a su verdugo de semis, y se presentaron en este partido clave como el mejor ataque del torneo. Pero la posesión del balón, los racks y la velocidad de Chiquindo, que fue el máximo ensayador del torneo, terminó con el sueño español de volver a jugar las series mundiales. Los leones pincharon en el partido decisivo y Zimbabue se plantó en la final contra los rusos.
Y finalmente será Rusia quien jugará al más alto nivel del Seven Mundial tras ganar por un ensayo la final del torneo.
Si nos vamos a la división de honor española, saltó la sorpresa con la derrota de los dos equipos de Valladolid. El líder cayó en casa del Badco Rugby por un apretado 23-21. Pese a la derrota, el Quesos Entrepinares continúa conservando la primera plaza de la clasificación.
Y la segunda sorpresa se dio en el Pepe Rojo, donde el Hermi Salvador perdió por 22-26 contra el Ampordicia.
De esta manera, la clasificación queda mucho más apretada en los tres primeros puestos, con Brac, Samboyana y Cisneros en tan solo 4 puntos, y el Badco Rugby de Santander amenaza esa cuarta posición de los chamitos a tan solo 3 puntos.
En División de Honor B, terminada la liga regular, ya conocemos qué equipos jugarán la fase de ascenso a la División de Honor del rugby español. Por un lado, y encuadrados en el grupo A, jugarán Alcobendas, Zarauz y CAO Valencia. Recordemos, Alcobendas y Zarauz, los dos mejores de cada grupo con mucha diferencia, y CAO Valencia el mejor segundo. Mientras tanto, en el grupo B se batirán el Cobre, el Ciencias de Sevilla, el San Cugat y el Durango. Una pelea que también tiene ya fechas definidas y quedará el pistoletazo de salida el próximo 12 de abril con los partidos que enfrentarán Alcobendas y CAO Valencia en el primer grupo, Ciencias de Sevilla y el Durango en el segundo. Y nos vamos a la parte baja de la División de Honor B, Álvaro.
Porque ahí también conocemos ya los equipos que lucharán por permanecer un año más en la División de Honor B. En el grupo A serán el Oxigar Belenos y el Badco Rugby. En el B, el Rugby Club Sitges y el RC el Hospitalet. Y en el grupo C, los que se la jugarán serán el Cisneros B y el Tasman Rugby Boadilla.
Recordamos que el último de cada grupo baja directamente y después el penúltimo de cada grupo jugará esta fase de promoción. Viajamos al hemisferio sur, donde se ha disputado la séptima jornada de la Super 15, competición que disputan los equipos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Los Hurricanes de Nueva Zelanda siguen comandando la clasificación con pleno de victorias, 6-6. Le siguen los Brumbies australianos y los Sharks sudafricanos. Por abajo cierra la tabla los Blues de Nueva Zelanda, que todavía no se han estrenado en el casillero. Hoy tenemos con nosotros a un tricampeón de la Liga Francesa, sí, del top 14, como jugador del Stade Toulousain, y además ha sido exentrenador del equipo nacional de España y del CRC, habiendo ganado con el Canoe la Liga, la Supercopa, la Copa y la Superibérica. Es uno de los entrenadores actuales del Burdeos, del top 14. Regis, son muy buenas.
Buenas.
Bueno, tú conoces bien de dentro el top 14, siendo como jugador y después como, como entrenador. Cuéntanos, ¿cómo es esa liga que para muchos es la mejor liga del mundo?
La mejor no lo sé, pero bueno, es una liga con muchos jugadores de alto nivel que practican casi todos en top 14, en todos los clubes, dentro de los 6 o 7 mejores, ahí 80% de jugadores internacionales de todo el mundo. Entonces eso sube el nivel nacional del rugby y sube la exigencia.
Regis, venís de perder ante un tanto contra la Rosell. Toulon y Clermont están líderes. ¿Los ves muy fuertes para, los ves los dos grandes favoritos para ganar el top 14?
Sí, es posible, pero bueno, como hay una fase final, el rugby no sabemos cómo va a salir todo, pero ahora, el día de hoy, si Toulon, Montferrand, Racing también tienen posibilidades para ganar la liga, sí. Pero sobre un día, malo día, un partido complicado, pueden perder.
Vamos a hablar ahora, Regis, del papel de Francia en este Seis Naciones y para el próximo Mundial, que la verdad es que no ha sido del todo bueno. ¿Qué crees que se debe mejorar en la selección francesa?
Difícil de responder con eso, ¿no? No sé, puede saltar. Es difícil directamente, porque ahí la liga, la formación de los jugadores es complicado, porque como he dicho antes, hay muchos extranjeros que vienen para jugar de alto nivel, no hay plaza para los jóvenes, hay muchas cosas, hay el tiempo de trabajo también por el seleccionador, que no tiene mucho tiempo con los jugadores, es diferente que Inglaterra o New Zealand o Australia, que ellos tienen los jugadores pagados por la federación y un contrato por la federación, y no son la disponibilidad total de la federación y del seleccionador, hay muchas cosas, pero yo, después, por la Copa del Mundo, hay 3 meses de preparación, el seleccionador tiene su equipo y creo que puede salir bien.
¿En Francia no se ocupa la federación del contrato de los jugadores internacionales?
No, como en España, igual. Son los clubes que pagan 100% los jugadores, la federación después, cuando los jugadores vienen, dan un poco a los clubes un poco de dinero para ayudar, si no, no. Los jugadores dependen de los clubes.
Ya. Y, por ejemplo, ¿crees que Francia va a seguir con el mismo núcleo de jugadores? Hemos visto bastantes cambios en estas Seis Naciones, sobre todo en la línea, ¿no? En la línea. ¿Crees que va a seguir con el mismo núcleo de jugadores, el mismo entrenador para el Mundial?
No lo sé, depende de las lesiones también, depende de muchas cosas, depende del fin de la temporada, ver cuáles son los clubes también que juegan en la fase final y la Copa de Europa, ver un poco cómo, creo que van a ser los mejores del momento, no lo sé. Normalmente sí, ahora la lógica es de seguir con casi los mismos, pero no lo sé, depende de muchas cosas.
Ya. Regis, estuviste 4 años en España, los 2 primeros entrenando al Canoe, al CRC, con el que quedaste campeón de la Liga, de la Copa, de la Supercopa, de la Superibérica, ¿no? Y 2 años en la selección española. ¿Cómo ves el rugby español desde cuando tú llegaste, que es ya hace unos años, ahora?
Que ahora no estoy dentro, no lo sé. Lo que he visto dentro es que fue 2 años con el CRC y justamente el segundo año fue la famosa crisis, empezó la famosa crisis, y ahí creo que fue, ha cortado la dinámica del rugby español, porque había la Liga Super Ibérica, creo que había un buen proyecto con la federación, muchas cosas, los clubes un poquitín más profesionales, y había una buena dinámica, y con esta crisis ha cortado todo, y ahora no sé cómo está el estado todo financiero del país y de los clubes, pero lo más importante es tener una liga fuerte para formar a los jugadores y preparar a los jugadores a jugar a alto nivel, y creo que esta crisis ha cortado todo.
Bueno, este año hemos visto que España ha hecho un buen papel en el Europeo de Naciones, quedando tercera. Contigo como seleccionador ganamos a Georgia y a Rumanía, me acuerdo, en 2 partidazos. Bueno, ¿crees que es un buen síntoma, ¿no? Es un buen síntoma para la selección española el estar cerca de estos 2 equipos, haber ganado a Rusia este año.
Sí, pero sí, efectivamente, pero es una pena de no ir a la Copa del Mundo. Es sobre todo eso. Para mí es una gran frustración para mí mismo, pero también creo sobre todo para los jugadores, que tenían una oportunidad de ir y con una voluntad política de no seleccionar a los hispanos franceses, ya España no está en la Copa del Mundo y ahora es un poco tarde, un poquitín tarde. Eso para mí no es la pena, pero bueno, ya la vía está marcada y espero que van a seguir en ese sentido.
Hemos visto ahora que bueno, que esa un poco esa opción, ¿no?, de los hispano-franceses que has comentado, ha resurgido, ¿no? Pues por ejemplo, jugadores como Fran Labbé, que lo dejó ya, se despidió el otro día, o Beñat Azcuy, ¿no?, que es jugador tuyo en Burdeos. Háblame un poco,
sí,
de Beñat.
Es un gran jugador, que sale del nivel amateur de Francia, y yo con la selección española he visto un poco su nivel y su espíritu, he hablado de él con el club y ya está con nosotros y estamos muy contentos porque puede jugar los tres puestos de la primera línea y es un gran jugador y creo que para España es importante tener a jugadores con eso.
Sí, sí, sobre todo, pues, bueno, de este nivel, ¿no? Que sobre todo yo creo que llevamos tiempo sin tener una primera línea, ¿no?, tan competitiva, ¿no?, en España.
Sí, pero creo que este año fue un poco complicado contra Georgia, la Mele y en Rumanía. Pero bueno, hay también aquí en Bordeaux hay dos jóvenes españoles, uno de Madrid y uno de Andalucía, que están aquí con la academia y crecen bien y creo que pueden salir bien para la selección y el rugby español. Entonces hay detrás, creo que hay otros jugadores que pueden mejorar el equipo y apoyar para el futuro una clasificación para 2019.
¿Les ves a estos dos españoles jugando a lo mejor en el primer equipo de Bogdó?
En un futuro. Sí, en futuro, sí. En 4 o 5 años, si siguen, puede ser.
Oye, una pregunta, Regis. ¿Volverías a España a entrenar, ya sea un club o a la selección?
Lo espero. Yo lo espero sinceramente, porque, como he dicho, fue una gran frustración de no seguir en la selección y no seguir el proyecto para la Copa del Mundo. Y tengo dentro de mi cuerpo, de mi corazón, y además 2 años en un magnífico club como el CRC, ganando todo y sobre todo yo fui en España para aprender un poco el espíritu español y me ha gustado mucho y yo quiero volver así. Un día, lo he dicho, cuando me fui en Francia, yo he dicho volveré aquí en España seguro.
Vale, pues Regis, nos quedamos con ese titular, que quieres volver a España a entrenar. Por último, un pronóstico para el Mundial. ¿Con qué selección crees que va a ganar el Mundial?
Pues como siempre los mismos, hay los neozelandeses y hay sudafricanos, pero creo que Inglaterra puede ser. En Inglaterra, en su país, con toda la afición, creo que Inglaterra puede salir en cosas buenas.
Pues muchísimas gracias, Regis Sons, y encantado de tenerte en el tercer tiempo de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Con estos acordes tan bonitos del grupo de Dublín, Thin Lizzy, empezamos nuestro tiempo para la tertulia. Hoy hemos invitado a Miguel Ángel Torres, que es colaborador del programa local de rugby en Valladolid, de la cadena COPE, que está dirigido por nuestro compañero Juan Carlos Amol. Hola, Miguel Ángel.
Buenas tardes, Rodrigo.
Y también está con nosotros David García, de Misiones Deportivas. Muy buenas, David.
Saludos, y Miguel Ángel, llámame Teto, porque si me dice Miguel Ángel,
teto,
no lo conozco.
Efectivamente, Teto. Bueno, chicos, vamos a empezar por el Seven, ¿no? Vaya fin de semana que hemos estado ahí detrás animando y al final ¡pum!
Bueno, la verdad es que eran unos partidos en principio fáciles y sobre todo después de haber visto la victoria frente a Zimbabue dejándoles a cero, ¿no? La verdad es que quizás en semifinales sorprendió un poco esa derrota después del buen rodaje y las buenas maneras que habíamos visto en la fase de grupos. Me gustó mucho cómo abrían el balón, cómo cómo movían los chicos de un lado a otro del campo, tenían movimientos muy ágiles, buscaban enseguida los huecos, pero claro, quizás a lo mejor los rivales no eran de esa envergadura que te hacen testar y ver realmente hasta dónde puedes llegar.
Sí, la verdad es que el Seven fue una maravilla hasta ese momento. Se le había ganado a Zimbabue, se le había ganado bien. Me gustaron mucho sobre todo los jugadores más grandes del equipo, es decir, tanto Ignacio Villanueva como Iñaki Martín estuvieron excelentes. Yo eché en falta un poquito más del pundonor de Perico, y no por él, yo creo que el juego no destacó hacia él, es decir, es un jugador talismán y a lo mejor deberían haber volcado como sí que hicieron los de Zimbabue con su jugador estrella, con el número 7, con Chiwindo. Bueno, pues yo eché en falta más balones a Perico, más balones al espacio, y bueno, pues una lástima.
Y defensa.
Eso iba a decir.
En defensa, porque yéndonos como la máxima anotadora del torneo, que nos hayan despedido en semifinales, pues algo quiere decir.
La verdad es que hubo un rack ahí decisivo, ¿no?, que nos ganaron la partida, y a partir de ahí de ese ensayo, porque nos acercamos a la segunda parte, pero a partir de ese ensayo ya se nos fueron y ya fue imposible, ¿no?
Sí, absolutamente. Estábamos con un 14-7, posibilidad, estábamos casi en su línea de 22, y ese balón se lo llevaron ellos, nos volvieron a meter el tercer ensayo, y yo creo que ya se vinieron abajo, ya lo vieron muy difícil, y bueno, pues ese resultado, que fue una lástima, porque estoy convencido de que si hubieran llegado a la final, hubieran dado todo por llegar a conseguir el campeonato.
Sí, y que con Rusia ya nos habíamos enfrentado ya en los años anteriores, y más o menos pues les tenemos cogidos el tranquillo, ¿no? Pero es una lástima no volver a las World Series, y bueno, pues perder aquella faceta ya el año pasado de Core Team, pues ya, hace 2 años de Core Team, pues ya era lo peor, ¿no? Y ahora lo menos malo, que nos toca jugar el preolímpico, a ver si dan la fecha. Creo que ya está más o menos ubicado, no sé si era Lisboa o Praga donde se va a jugar, y esperar a ese preolímpico, ¿no?
A ver, ojalá nos venguemos, ¿no?, en ese preolímpico. Bueno, en División de Honor, protagonistas totalmente los equipos de Valladolid, ¿no? Vaya sorpresa.
Mira, y hay un dato clave, y es 4 de diciembre de 2011. Ese es el último día que perdieron a la vez el Quesos Entre Pinares y el Hermi El Salvador. Es curioso, 3 años y 3 meses, ¿eh? Eso quiere decir de la entidad de estos dos equipos en esta liga, y que bueno, que pierda uno o que pierda el otro es difícil, pero que pierdan los dos, fíjate, casi imposible. Pues se ha coincidido que ha tenido que ocurrir este fin de semana.
Tonto, le estás dando una pista a las casas de apuestas.
Sí, pero tú fíjate, si te tienes que esperar 3 años y 3 meses para verlo, bueno, pues se coincidió, se cruzaron las estrellas y ahí tienes el que se os perdió. Eso era más factible, lo de perder en Santander con ese campo tan peculiar, y además que Santander lo está haciendo muy bien. Pero a mí lo que me ha dejado roto ha sido lo de que Ordizia, que nunca había ganado un Pepe Rojo, consiguiera hacerlo por primera vez.
Y la verdad es que el campo de San Román, como yo le digo, el Rugby Lean, donde Mariano García puede meter una patada sin problemas desde el medio campo, indica mucho que las dimensiones, la verdad es que va en contra, ¿no? Me puedes decir que, bueno, que la patada la pueden meter los dos del medio campo, pero el que está acostumbrado a jugar en casa y entrenar todos los días, lógicamente tiene esa facilidad. La verdad es que una encrucijada la de San Román. Estábamos viendo al Vázquez Independiente cómo iba progresando en estos últimos partidos de la liga, después de andar muy dubitativo por toda la temporada, y al final pues ha pagado el Quesos en casa de los Bisontes.
¿Y veis capaces al Vasco quitarle la cuarta plaza al Hermi Salvador?
Pues es que el Hermi tiene ahora la salida con el decano del rugby español, en el Valdiria Leu. Es el partido sin duda de la jornada. Ojo, que ya lo hizo el conjunto de Juan Carlos Pérez en la temporada pasada, en la última jornada, ganando en casa del decano, como decimos, y asegurándose estar en los playoffs. Recordemos esa jornada en la que Guecho no llegó a ir a Cisneros a disputar ese partido, que se quedó a 100 kilómetros, y etcétera, etcétera, cosa que iba en contra del equipo vallisoletano, pero al final dependía de sí mismo, lo consiguió. Pues ahora tiene lo mismo que hacer, lo que pasa que Samboy, pues yo creo que en el Valdir Leo es un equipo muy difícil de ganar, y ahí lo sabe bien Teto, porque el BRAC sufrió allí.
Yo, por supuesto, que veo factible que Vasco gane a El Salvador, y mira que me fastidia, pero es que Vasco va de menos a más, su progresión es clara. Sus jugadores que han estado ahora con la selección española lo han hecho francamente bien, creo que eso es un dato importante, y ojo con esto que te voy a decir, es que este mes de abril para el Chami es crucial. Este sábado, el sábado santo, juegan competición europea, juegan con un equipo italiano mientras los demás van a descansar. Es que luego no va a descansar ni un solo partido, ninguna sola jornada, porque mientras va a haber ahí el día 19, que el Quesos Entre Pinares y Cisneros jugarán la Copa del Rey, el resto van a descansar. Bueno, pues El Salvador también juega, porque tiene que jugar ese partido aplazado de Hermi por las inundaciones del Urumea allí en Hernani, y el caso es que lo va a tener complicado. Nunca pensé yo que este partido de Europa iba a ser una china en el zapato, o sea, un regalo, un premio que era para ellos, y fíjate sí. En qué momento que se lo juegan todo en el Valdivia Leu. Es curioso,
y que, ¿eh? Y que fuese determinante, y vamos a ver luego, porque son partidos de alta intensidad, las lesiones, o etcétera, que deje la enfermería en el conjunto vallisoletano, que eso es muy importante también, ¿eh?
Por la parte de arriba, los tres de arriba, bueno, está decidido, pero ahora están en 4 puntos, ¿no?
Sí, la verdad es que está emocionante la liga, a más no poder, ¿no? Y recordemos que es que la primera, pero la segunda plaza son cruciales porque te dan el factor campo para los playoffs, para recibir en semifinales a los equipos, y es fundamental acabar primero y, lógicamente, acabar segundo, ¿no? Pero la verdad es que este sistema de los playoffs a mí me encanta, y lo estamos viendo los últimos años, y al final da una pasión por vivir el final de la liga que antes no teníamos.
Por último, ¿quién veis favorito para ascender a División de Norbe? Ya se conocen los cruces, está Alcobendas, está Zarauz. ¿A quién veis favorito?
Hombre, yo me voy a adelantar a David y por eso lo difícil. Es evidente que Alcobendas era favorito desde antes de empezar la liga. O sea, con esas palizas sí. Que ha metido, con esos jugadores que tiene Glenn Ross, Adam Newton, Perico Martín, estos esqueseros, y luego, bueno, pues todos esos chavales de Alcobendas que lo han hecho francamente bien, incluso cuando no estaban jugando estas estrellas, han ganado los partidos de calle, les veo con una superioridad mucho más manifiesta que el resto.
Ojo, que el año pasado también ganaron con bastante superioridad y al final se quedaron ahí, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que hay un salto de diferencia de plantilla increíble de un año a otro. También estuvimos ahí con el San Cugat jugándoselo en Vigo el ascenso, y al final Vigo lo consiguió permanecer. Y para mí yo creo que son los dos favoritos. Por supuesto, Alcobendas el primero y San Cugat después.
San Cugat, eso sí. Es, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, David. Os espero aquí en el tercer tiempo en la tertulia cuando queráis.
Encantados, y volveremos cuando tú quieras.
Saludos, Ovales.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want.
Luis Fuente, muy buenas.
¿Cómo estamos?
Hoy nos traes a una de las leyendas del rugby argentino, ¿no?
Pues el que dicen uno de los mejores jugadores de la historia del rugby argentino, si no el mejor, y eso es mucho decir.
Con el 10 a la espalda, ¿no?
Exacto, vamos a hablar de un medio de apertura, en un país en el que ha habido unos medios de apertura, como Hernández o Contepom y compañía, que no son precisamente malas, pero es que vamos a hablar de Hugo Porta.
Increíble jugador. ¿Cómo empieza Hugo Porta su carrera?
Hugo Porta nace en el 51, para empezar, con lo cual ya vemos que es un tipo que llega al rugby de élite entre los 70 y en los finales de los 80. Es un momento, que es un momento además de rugby fantástico, en el que está el Gran Gales, empieza la Francia del champán. Ahí coincide Hugo Porta, que además en principio él iba para futbolista, o por lo menos le gustaba mucho el fútbol. Según he leído por ahí, fanático de Boca, pero probó con River.
Eso habrá ocurrido en algún jugador que otro de fútbol, ¿no? En Argentina.
Habrá pasado con alguno. Yo imagino que además ellos, el tema fútbol, como lo tienen tan dentro, lo de dedicarse al rugby, fíjate, yo creo que Hugo Porta, y según también me han contado algún argentino, es el que mete a Argentina en ese nivel de rugby tan elevado que tienen ahora mismo. Él es, digamos, el primer impulsor, ¿no?
Que da el paso más, ¿no? Fue 58 veces internacional y en 34 de ellas capitán.
Exacto.
¿Y cómo era como jugador Hugo Porta?
Pues estamos hablando de una apertura, delgadito, lo vemos además en esa época, esas camisas de algodón tan bonitas, ¿no? Con ese cuello blanco, delgadito, súper habilidoso. Hay algunos vídeos en YouTube que recomendamos ver a la gente, en los que vemos ahí que salen, ¿no?, de su propia 22, entre una maraña de jugadores, pum pum, dos contrapiés y sale jugando. Y sobre todo un portento con el pie, al que vemos meter golpes de castigo desde el centro del campo con los balones de esos Wallaby que debían pesar 300 kilos, con los que algunos nos hemos roto los dedos, y sobre todo una habilidad especial para los drops, con una pierna, con otra pierna, se giraba en una moneda.
Me impresiona, Luis, porque yo soy diestro de ambas manos, y de por pies. entonces bueno, que le des con la izquierda o con la derecha, igual manera, y que encima metas el drop, es una cosa impresionante, ¿no?
No, además es una facilidad increíble, ¿eh? Bajo presión, le ves entre una, ya te digo, ahí metido justo en la pelea entre todos los jugadores. De repente, un gesto además muy elegante que tenía, tanto para la finta, ¿no? Con las manos siempre con el balón separado del cuerpo. Y para girarse, cuando yo le veía, Dios mío, está armando la pierna, y lo ves en los vídeos que los demás dicen, este, bueno, va,
hemos dicho,
este va a enchufarla.
Que tiene más mérito aún si cabe, porque compartía con la Francia del rugby champán, con la Gales increíble de Gareth Edwards, de Williams. Bueno, había uno ese equipazo, ¿no? Nueva Zelanda.
Exactamente, y a ese Gales que venía a ganar el Grand Slam, casi le ganan en Cardiff los argentinos, se quedan un punto. A la Francia esta maravillosa les empatan los argentinos, ganan Australia, empatan con los All Blacks,
no, Sudáfrica,
ganan a Sudáfrica, lo que pasa es que con un combinado, era la época todavía que había el embargo, entonces iba un combinado de Sudamérica.
Esto, claro.
Por eso te digo, es este jugador que empuja al equipo argentino a ponerse en un nivel en el que está ahora y es ese equipo maravilloso, que top 8 del mundo. Y con, bueno, según nos dijo Felipe Contepomi, con ganas de llegar al Mundial con opciones.
Eso es. Esto hace que sea un auténtico ídolo entre la afición argentina.
Casi un ídolo futbolero.
¿Y cuándo se retira este gran jugador? ¿Qué pasa a partir de ahí?
Se retira en el 87, después del Mundial, pero luego lo vuelven a llamar por una pequeña gira con Irlanda, Gales e Inglaterra, creo, y ahí ya se retira del todo. ¿Y qué pasa con él? Pues un personaje de estas características no podía quedarse en el olvido, y se le nombra embajador en Sudáfrica, donde era una institución, porque había sido un jugador que había llamado muchísimo la atención. Cuando llega Mandela al poder, se abre Sudáfrica al mundo, el embajador argentino... Es Hugo Porta. Es la personalidad que mandan allí. Un jugador de rugby.
Embajador de Argentina en Sudáfrica. Y cuando vuelve a Argentina...
No mucho tiempo después, vuelve para ser ministro de deportes, el equivalente de ministro de deportes allí. Es decir, estamos hablando de un personaje, el arquitecto de formación, de hecho. Cuando estaba jugando al principio en el Banco Nación, que era el club de toda su carrera, arquitecto, pero siempre ejercido luego en otros puestos de responsabilidad. Un personaje total, clave para el rugby argentino. Y que recomendamos a la gente que ponga su nombre en YouTube porque va a disfrutar con lo que ve.
Un enorme jugador de rugby a un enorme músico argentino, ¿no?
Ariel Roth, un fenómeno, bueno, músico argentino, pero que ya prácticamente es de aquí, lleva aquí ya muchísimo tiempo porque vino con Tequila, con lo cual lleva tiempo en España, un músico fantástico y un guitarrista increíble.
Tequila y Los Rodríguez.
Y Los Rodríguez, claro.
¿Tú sabes de dónde viene lo de Los Rodríguez?
No, pero tengo la sensación de que me lo vas a contar.
Les encantó a los Calamaro, Ariel Roth y tal. Y
la expresión
es tarde Rodríguez, y de ahí nació el grupo Los Rodríguez, el nombre Los Rodríguez,
que con el que nos sentimos tan identificados algunos.
Luis Fuentes, muchísimas gracias por traernos a esta leyenda argentina y te esperamos la semana que viene
cuando queráis.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man. I'm a 21.
Y lo que me gusta a mí esta canción, que da introducción al Consejo del Pilier, hoy el presidente del San Jerónimo, Tote, nos habla de los pilieres en la Melé.
Jugamos el partido rival, el equipo rival de la ciudad, el derbi, y sabe que juegas contra el Pilar Peguera. Sabe que te toca el Pilar, amigo tuyo, que lleva jugando con él desde que era infantil, un tío buena persona, más buena gente que la más, que te lo pasa con él. de luz, más simpático que unas castañuelas, pero llega el partido clave y sabe lo que te va a encontrar. Sale al campo y eso no es una persona. Eso tiene una cara, esta leche que no puede con ella. Que lo mira a la cara y te dice, uff, ya estamos. Ya no sabe qué hacer. Si ponerte vaselina, más vaselina que te ponga no sirve para nada. Primera melee, pum, cabezazo en la frente. Segunda melee, otro cabezazo. La siguiente empieza con la barbilla, que se ha dejado la barba el tío de hace 3 días la barba, que es un papel de lija, a ver, ven, para arriba y para abajo con la barbilla, te pone el cachete colorado. Y otra vez, y una cara, una mala leche, y venga a mirarte. Te mata con la mirada el tío. Oh, llega el momento en que el tío se va a la banda y se coge el reflé y se empieza a echar reflé en el cuello, que se gasta el tío el bote de reflé en el cuello y se mete en la melee, y eso ya es lo que faltaba. Toda la melee apesta. Una peste reflé, el tío arañándote la cara. Y eso es un pilar de los antiguos pejigueras. Más buena gente que nadie, pero digo, cuando entra en el campo, eso no hay quien lo aguante. Pues eso es un pilar de los antiguos.
Como siempre, antes de echar el cerrojo a este tercer tiempo radiofónico, quiero recordarte que nos puedes escribir y encontrar en Twitter Tres Tiempo Cope con número, en Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. Esta semana hemos lanzado una pregunta en nuestras redes sociales. Preguntamos que ¿cuál crees que será el final de la clasificación de la Liga Regular de División de Honor Española? Álvar, ¿qué nos han contestado nuestros oyentes?
Bueno, lo primero, muy buenas, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer siempre.
Pues bien, aquí encantado, lo tuyo. Encantado, como siempre.
¿Qué vamos a hacer, no? Bueno, te comento, muchas respuestas a la pregunta, como dices. ¿Cuál creéis que será la clasificación final que definan los playoffs? Marquitos nos dice que él apuesta por los 4 equipos que comandan la clasificación hoy en día: el Quesos, la Samboyana, el Cisneros y el Salvador. Víctor, sin embargo, apuesta por los 3 primeros, pero piensa que el Vasco se meterá en los playoffs y le quitará la plaza al Salvador. Santi nos dice que él ve a la Samboyana liderando la clasificación por delante del Quesos, Cisneros y el Salvador. Y por último, te cuento, Rodrigo, que hay mucha gente que confía en el Vasco y piensa que se van a meter ellos en playoff.
Pues yo creo que será el Salvador al que al final se metan en esa cuarta plaza de la División de Honor.
Bueno, ya hemos escuchado hoy en la tertulia que está la cosa apretada, ¿eh? Tiene sí. Una visitilla dura el Quesos.
Sus más y sus menos. ¿Sabías que en un principio en el rugby se jugaban 20 jugadores por equipo en vez de 15? Esto fue en el siglo XIX, cuando nació el rugby, en 1823, y tan solo 52 años después, en el 1875, se rebajó al número oficial al día de hoy, 15 jugadores. Y con estas gaitas de fondo ponemos punto y seguido. Bueno, antes recordándote que nos puedes encontrar en la sintonía de cope.es todos los martes, el tercer tiempo.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
Cope, estar informado.